COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todas las miradas están puestas en el pleno del Ayuntamiento de Ourense, donde se espera que en la próxima hora se debata una moción del Partido Socialista donde va a pedir la dimisión de Jácome por dar un empujón a una sindicalista. Un pleno que comenzaba a las 9 de esta mañana, que se sigue desarrollando en estos momentos, y Jácome ya hizo alusión a ese affair que ha supuesto una gran polémica durante todos estos días. Y decía esto.
Cuando yo hago una crítica a diversos trabajadores, de funcionarios o trabajadores de otro tipo, proveedores o lo que sea, cuando yo hago cualquier crítica de cualquier realidad que denuncien o lo que sea, el señor Araujo dice que estoy atacando, agrediendo, maltratando. Dice, está maltratando. Maltrato funcionarios. Por eso es normal que diga que el otro día que yo agredí a una persona, o que diga, por ejemplo, que esa persona simplemente me molesta que me berren, sin decir realmente de qué forma te berran.
La sesión plenaria estuvo marcada de nuevo por la polémica, y antes de esa moción que va a pedir el Partido Socialista de la dimisión de Gonzalo Jácome, ya hubo un rifirrafe entre la bancada socialista y el alcalde de Ourense.
Sin pruebas hace acusaciones gravísimas, y yo eso no lo suelo hacer, nunca lo hago, porque además eso es carne de juzgado. A mí nunca me condenaron el juzgado por hacer una difamación contra alguien, ni por nada. Nunca. Y usted sí lo hace. ¿Puede continuar? ¿No? ¿Cuándo me condenaron? ¿Pero cuándo me condenaron a mí en el juzgado? Sí. Dime una. Dime cuándo acusé sin datos, dime. ¿Cuándo te acusé sin datos? ¿Cuándo? ¿Acaso tú, el Partido Socialista, no te pagaba 15.000 euros del Grupo Municipal a tu agencia? Claro, ¿cómo sin datos, si es cierto, si la factura encima la publicasteis? Pues dime cuándo, ¿cuándo? Pero otra vez, igual que Araujo, no dice datos, dime cuándo y qué. O sea, otro igual que Araujo, no dice datos, o datos de terceros. Bueno, Araujo, puedes continuar.
Y mientras, Alberto Núñez Feijóo instaba al Partido Socialista de Galicia a ponerse en contacto de forma oficial con el Partido Popular de Galicia si quiere que Jácome deje la alcaldía.
Una actitud injustificable, y existe una disculpa. Una disculpa, en primer lugar, hacia la persona a que se dirigió, y en segundo lugar, a toda la ciudadanía de Ourense, porque una ciudad como Ourense no merece en ningún caso actitudes de este tipo. Como ustedes saben, este alcalde no es del Partido Popular, de un partido político local, y por tanto corresponde a ese partido político decidir sobre qué va a hacer con este político no ámbito. Lo que respecta al Partido Popular, es información que tengo. Estoy convencido que el Partido Popular de Galicia tendrá información que considera oportuna y que se irá concretando en las últimas semanas. Perdón, en las próximas semanas. Lo que yo puedo decir es que esto no es admisible. Y lo que puedo decir es que esto necesita una disculpa.
Valentín González Formoso, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, decía esta mañana que el Partido Popular debe sentarse con los socialistas de Ourense. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Durante toda esta semana, cada día que ha pasado, más calor que teníamos. Hoy tendremos más calor que ayer, porque los termómetros superarán los 30 grados en la capital de las Burgas, llegarán a 31 grados en la ciudad, 28 en Obarco, 27 grados en Verín.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras, con que nos encontramos. Amelia González, buenos días.
Buenos días, poca cosa hoy, al menos lo que refleja la página web de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Ourense. Habla solamente de obras en la autovía A52 a la altura de Vilabella, concretamente entre los kilómetros 115 y 116 en sentido Vigo. En ese tramo, el carril derecho, perdón, el carril izquierdo está cerrado al tráfico. Repito, es en la A52, kilómetro 115 al 116, sentido Vigo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hoy muy atentos a la Copa de la Reina de Fútbol Sala Femenino que se disputa en Ourense. Hoy el partido será a las 9 de la noche en el Pazo dos Deportes Paco Paz. Se miden el Ourense Club de Fútbol en Vialia y el Pescados Rubén Burela de la eliminatoria de cuartos de final de esta competición.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Varias líneas de autobuses urbanos de Ourense no pudieron cubrir hoy los servicios mínimos.
El Servicio Municipal de Autobuses Urbanos de Ourense comenzó esta mañana sin poder realizar 5 de sus líneas debido a los daños que presentan los autobuses que las cubren. Los servicios mínimos decretados por el Concello debido a la huelga que desde el martes realizan los trabajadores del transporte urbano no se cubrieron en las líneas 10, 11A, 11B y 18 a consecuencia de los daños sufridos en la flota, y la línea 19 continúa sin operar debido a una avería del vehículo que realiza el servicio. Así es la información que han pasado desde el Ayuntamiento de Ourense. Los vehículos que la empresa pretendía poner en circulación presentaban deficiencias graves y fueron rechazados por el Comité de Empresa, según apuntan desde el propio comité.
El candidato a la presidencia del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, afirmó en Ourense que el Partido Avanza Unido para ofrecer a los gallegos un proyecto de gobierno que lo avale para obtener la quinta mayoría absoluta. Así lo manifestó en la Junta Directiva del Partido Popular de Ourense, celebrada ayer por la tarde en Santa Cruz de Arrabaldo. Rueda indicó que el Partido Popular tiene un camino por delante que hará unido, con ideas, con ilusión y mirando hacia adelante. El presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, señaló que aquí somos todos uno y ante cualquier llamada, dijo, siempre se responderá con una única solución, la de trabajar y ganar. Hablando del presidente de la Diputación de Ourense, ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales para el mandato 2022-2026. El máximo responsable de esta Asociación Europea expresó su agradecimiento y satisfacción a los miembros de la Asamblea General reunida en Caldes de Montbui. El nuevo mandato duplica su duración de 2 a 4 años en un momento que llega crucial con la vista puesta en la pospandemia y en el impulso a la promoción de los lugares y ciudades con balnearios. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla primero de una conferencia que va a tener lugar mañana en el Ayuntamiento de Manzaneda, dirigida a senderistas, montañeros, alpinistas y monitores. Caminando por la naturaleza, del senderismo al alpinismo de montaña, es el título de esta conferencia que va a protagonizar el instructor de búsqueda y salvamento de montaña y licenciado en medicina y cirugía, Antonio Ulloa. En la charla tratará sobre las diferencias en cuanto al riesgo, la dificultad, la preparación física, la formación técnica, el material auxiliar y el equipamiento que son necesarios en las actividades que se realizan en la naturaleza. La jornada está dirigida, como decíamos, al público en general y en particular a las personas que realizan dichas actividades. Y por otra parte, hablamos de la entrega de las plantas de la iniciativa Flores no Camino, que tendrá lugar en Obarco de Valdeorras esta tarde entre las 5 y las 8 de la tarde. Está organizada por la Concejalía de Turismo. Se van a entregar 360 plantas a los 60 solicitantes, que son la mayoría de los lugares de Entoma, Tremiñá y Aproba. La entrega se realizará en la Plaza de Abastos de Obarco de Valdeorras.
El director del IGAPE participó hoy en una jornada organizada junto a la CEO para ofrecer al tejido empresarial de la provincia su colaboración a través de un conjunto de programas y líneas que, como destacó, buscan reforzar la competitividad de pymes y autónomos en este momento marcado por la invasión de Ucrania y la pandemia. Puso en valor el director del IGAPE los programas de apoyo del IGAPE para este año centrados en la innovación, emprendimiento, financiación e internacionalización. Y este fin de semana concluye la 15ª edición del Festival Internacional Pórtico do Paraíso, hoy a las 8:30 en el Liceo con la guitarrista coreana Kyuhi Park, y el domingo a las 7 de la tarde en el Monasterio de Santa María de Monte de Ramo concluirá esta edición con el pianista portugués Raúl da Costa. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena Cope en la provincia de Orense. plena novena de Fátima. El día 13 es el día grande, nos lo contaba estos días el párroco de Fátima, don Celso Rodríguez Lourido, donde de nuevo volveremos a vivir la procesión el próximo viernes a las 11:45 de la noche. Podemos seguir la novena de Fátima a través de la cadena COPE en el 102.4 de FM. La misa radiada a través de la cadena COPE será hoy a las 7 de la tarde, también mañana sábado a las 7 de la tarde y este domingo a las 12 del mediodía. Y seguimos muy pendientes del pleno del Ayuntamiento de Ourense, pendientes sobre todo porque próximamente, esperemos que próximamente, se debata el punto que va a llevar y que va a poner encima de la mesa el Partido Socialista, que es la dimisión de Gonzalo Jácome después de dar un empujón a una sindicalista. Veremos pues lo que ocurre en esos momentos en la Corporación Municipal, porque llevamos ya una mañana de pleno que, como es habitual, hay rifis y rafes constantes entre Gonzalo Jácome, Manolo Forum, yo creo que fue uno de los rifis y rafes más gordos,
y Pepe Araujo, con Pepe Araujo, se la tiene jurada.
Y con Juana Geitos.
También con Juana Geitos. Es el que no se libra a nadie, no se libra a nadie.
Uh-huh.
Bueno, polémica con Jácome.
Pues veremos lo que pasa, pero ahí está la polémica. El Partido Socialista que va a pedir su dimisión por dar un empujón a una sindicalista que ha suscitado una tormenta de reacciones y, digamos, que muchas críticas al alcalde Orense por la mala imagen que de nuevo ha dado y que sigue dando esta mañana en el pleno municipal del Ayuntamiento de Orense. No sorprende absolutamente a nadie. Vamos a hablar de la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario. Llevamos unos días hablando de ello. Comenzó el pasado domingo, siempre con el grupo urensano, con actividades en la calle. Hemos vivido ya las intervenciones, o en este caso los espectáculos, de Pepe Villuela, de Leo Bassi. Su director es Fernando da Costa y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Fernando, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
estamos? Prácticamente en Ecuador, ¿no? Da MITEU.
Sí, ainda falta un poquillo, sí, porque todavía es a seis.
Todavía es
pero,
a seis.
Pero sí, sí, arrancamos así, como bien decías, muy fuertes, entre la inauguración en Arrúa, la estrella del grupo Cordelia, Villuela, Basi, donde estuvo Covillá, pero seguimos, si yo sé, pues estaremos en Arrúa, en el palco de Alameda, con un espectáculo sobre migración de una mujer que entre mexicana, pero está entre México y Galicia. A ver, ahí seguimos con gañas, con todo eso que estabas contando. Habrá música, habrá circo. Estamos en plena mostra.
Os artistas encantados y con moitas ganas. ¿Cómo está a resposta do público?
Muy bien. Ata de agora, pues, con una respuesta fabulosa, ¿no? E ademais creo que tamén con gañas, ¿no? Decías encantados os artistas e con gañas, e penso que os espectadores e as espectadoras tamén. É un punto de encontro, entre a xente que de alguna maneira vive a MITEU máis directamente, como é o alumnado, pero hai moitos exalumnos, cada vez máis, e despois ese círculo vaise abrindo a toda a ciudadanía, ¿no? Y entonces pues está habiendo eso, una respuesta muy boa, y como en todo festival cambian las temperaturas, las recepciones, dos espectáculos, ¿no? A veces la gente sale con un sonrisa en la boca y otra pues con una emoción contida, fuerte en el peito, ¿no? Pero de eso se trata también un festival, de que aparecen cosas muy diferentes, muy diversas, estilos que van desde lo más convencional, podemos decir, ¿no? O clásico, o esperable en el teatro, a case performance entre a danza e o teatro, como foi adiante de Covillá, e entón pues esa variedade tamén é o que alimenta a propia mostra, ¿no?
Había moitas ganas de volver a disfrutar da MITEU. ¿De cando está planificada esta mostra, Fernando? ¿Cando comenzades, despois destes dous anos tan duros de pandemia, a planificar a mostra de teatro universitario?
Mira, normalmente cando acaba a mostra para o público aínda continúa, non? No sentido de presentación de informes, todas as contas que lóxicamente hai que xustificar ata último euro, que todo iso vaya pasando as súas cauces, que logo nun momento dado se cobre, ¿no? A ver se me explico. Entón normalmente ven acabando o que o traballo polo mes de xullo dunha mostra. Falamos unha mostra destas características nas que, claro, pasan 17 compañías distintas este ano, non? hubo veces que llegó a haber preto de 30 y hubo veces que hubo 12, ¿no? Foi medrando e agora sabedes que coa retirada do orzamento por parte do Concello, pues estamos facendo un amiteu de resistencia gracias á Deputación Provincial, á Universidade de Vigo, á Xunta de Galicia e a Cervezas Esmorga, que entrou este ano, que ademais, agradecemos especialmente que unha empresa privada, non, pues, apoia a mostra, non? Entón, deixaba que no mes de xullo. Esa no mes de setembro solicitamos o que son as datas, tanto de teatro principal como de, porque son moitos días, entón, para que poida ter unha continuidade, como de auditorio, ¿no? Pero bueno, en este caso auditorio pues tampoco podemos contar con él, ¿no? A partir de esa solicitud de datas, poco a poco empezas a recibir información de compañías, a situarte, a darle o que como a temática o aire que lle queres dar a mostra ese ano, ¿no? Así hasta que se vai concretando a programación normalmente no mes de xaneiro. Febrero. E aí, por lo menos, imagínate, pues tamén está o que a procura novamente dos orzamentos da seguinte mostra, por lo medio.
E sobre todo me imagino que estaría dependentes tamén da evolución da pandemia, ¿no? Claro que outro dos temas que sempre preocupaban,
¿no? No, obviamente este ano foi así, o do 2020 foi unha auténtica loucura, ¿no? Parecía que todo chamaba a cancelación, pero a verdade é que aí estivemos esperando e cando vimos que no mes de xullo había posibilidades, de feito empezou un de xullo 2020 e por riscos laborais que temos, bueno, con compañeros que consultaron con resto de institucións, tamén de outras institucións de España e todo iso, pois sabemos que fomos a primeira mostra do Estado en celebrarse despois da pandemia, ¿no? E o ano seguinte volvimos outra vez a xullo por as circunstancias que había e este ano pues, empezamos a recuperar o que son as datas máis habituais de abril maio.
Claro, porque eran, digamos que eran outras miteus distintas, non? Esta é a da volta á normalidade, Fernando.
Sí, eran miteus máis de teatro de rúa, de separación entre as persoas, de a recepción era bonita e era emocionante porque había moitas gañas de recibir teatro, pero non había como dicilo, ese calor que se produce cando o público está xunto, non? A recepción colectiva era quizáis máis racional que emocional, aínda que, insisto, que había esa parte de querer volver ao teatro, non? Pero agora xa empezamos a sentir esa corrente que se produce cando acontece algo no escenario e se vai trasladando dun espectador que está pegado a outro, non? E por fortuna, pues bueno, ainda así seguimos vendo que os espazos de culturais como se viu ao longo do máis duro da pandemia, non son seguros e agora pues opcional levar ou non máscara, pero bueno, son espazos, cada un ten a súa butaca, non se está movendo un dun sitio para outro, non, nin hai unha cercanía, bueno, excesiva, digamos, non? Entón, por fortuna, pois está indo todo ben.
Ainda así, para os que sexan pois máis, non sei, precavidos ou que teñan máis eso, medo ou eso de que todavía non queren estar sentados nun patio de butacas, hai importantes representacións na rúa.
Sí. Sí, hoxe, por exemplo, pois estaremos no palco da Alameda, que tamén é un espazo que está aí, ¿no? Ese quiosco fantástico que hai, pero que quizáis perdeu a relevancia que tiña hai anos, entre outras cousas, porque entre tantas cuestións que perdimos nesta cidade está a banda municipal, que parece que xa nos esquecemos, ¿no? Pues, é tal o listado de cousas que se van perdendo, e entón aí haberá unha performance pequeniña, porque é unha cuestión de un espectáculo íntimo, que eso tamén o teñen os festivais e as mostras de teatro, non? Pois do mesmo xeito que hai grandes cheos con Pepe Villuela ou Leo Bassi, neste caso é algo máis intimista, non? Entón pensamos que ten que haber lugar para todo, non? E despois tamén pois iremos a Praza de San Martiño con un espectáculo de circo contemporáneo, de xogase con peonzas, con cordas, é algo poético, e entón por iso pensamos que as escaleiras de San Martiño tamén será un bo lugar para a recepción deste espectáculo. Logo foi a inauguración e están tamén as animacións de rúa, onde se reparten os folletos para que o público teña a programación na man, ¿no? De primeira man, nunca mellor dicho.
Bueno, pues son 17 espectáculos de compañías de Galicia, del resto del territorio nacional, de Portugal, de Italia, de México, que podemos ver tanto en el Teatro Principal como en otros escenarios, campus, liceo, distintos espacios de Arrúa da Cidade, como a Plaza de San Martín, Jardinillos de Padre Feijó, y aquí seguiremos disfrutando da MITEU, da Mostra Internacional de Teatro Universitario, que chega a su 27ª edición. Fernando da Costa, director de MITEU, qué placer que nos acompañes. Gracias.
Bueno,
que vaya todo muy
bien. Gracias por atendernos. Chao,
muchas gracias. La 1:40, digo que seguimos muy pendientes del pleno del ayuntamiento. Cualquier novedad se lo contamos sobre lo que vaya ocurriendo en este pleno después de una semana tormentosa, tormentosa absolutamente. ¿Sí?
No, nada, sigue.
Es tormentosa, ¿eh? ¿O cómo dirías tú? No, tormentosa.
Es que estaba mirando por la ventana, digo, ¿dónde están las nubes de tormenta? No hay tormenta.
Tormentosa políticamente. Hay un chaparrón que cae en el Ayuntamiento de Orense aquí en...
Yo pondría otro calificativo, pero bueno, no lo voy a decir.
Bueno, pues lo dejamos.
Vamos, digamos que tormentosa no, digamos. Bochornosa. Bochornosa.
Parecido.
Parecido.
La Asociación Diabética Auria cumple 20 años y lo está desarrollando con distintas actividades. Su presidente es Maripaz Gómez del Valle, nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, Maripaz?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. 20 años bien. No es nada, ¿eh?
20 años no es nada, dice la canción, pero bueno, cuesta su trabajiño mantener una asociación. Yo, desde luego, admiro a los primeros que han puesto las primeras piedras y la lucha durante tantos años. Yo hace 8 años que pertenezco a la asociación y sé lo que cuesta el día a día. O sea que, y cuanto más empezarlo. O sea que para mí su admiración para el primer equipo directivo completo, porque para mí es gente que han demostrado un valor, unas ganas y un interés por la sanidad y por el cuidado de las personas con diabetes, que desde luego es inmejorable.
¿Y cómo han sido estos 20 años, la evolución?
Bueno, casi sabéis vosotros más que yo, porque vosotros lleváis trabajando y colaborando con la asociación más años que llevo yo en la asociación, ¿no? Pero tuvo su momento de inicio que fue muy impactante llegaron a tener bastantes socios. Pues tuvo un bache ahí bastante grande que casi desaparece. Y bueno, no había gente que quisiera pues sustituir a los que ya estaban, vamos a decir, que tienen vida y que tienen eso, entonces pues le han dedicado unos años, pero que claro, esto necesita relevo y necesita que la gente pues vaya aportando nuevas ideas. Y ahí estuvo ahí un pequeño bache, pero bueno, se fue solventando y hoy creo que está en una buena posición. Tenemos 220 y tantos socios, o sea que fue una buena subida. Se nos va reconociendo a la asociación pues en organismos públicamente, cuentan con nosotros en ayuntamientos y para talleres y todo eso, o sea que bueno, poco a poco estamos ocupando un puesto en la sociedad que creo que era necesario dar a conocer la enfermedad y darle mucha visualidad a una pandemia como es la diabetes.
200 y pico socios, te voy a decir, me parecen poquísimos, porque ¿cuántos diabéticos puede haber en Orense?
Pues mira, teniendo en cuenta que el promedio calculado a nivel nacional es de entre un 12 y un 14% de personas con diabetes, si en Orense tenemos 100.000, 105.000 habitantes, pues pone 1.000 y muchos.
O sea que podría haber muchísimos más socios. ¿Qué se le puede decir a aquella persona que es diabética, que nos está escuchando ahora, y que nunca ha pertenecido a la asociación, y dice, mira, ¿y por qué me voy a asociar yo? ¿Qué se les da? ¿Qué hacen? ¿Qué significa para un diabético estar asociado a la Asociación de Diabéticos de Orense?
Para empezar, contamos con una enfermera especialista en educación diabetológica que, como está jubilada, ya es de las jubilosas como yo, dedican las 24 horas del día a la diabetes. Hace consultas individuales, les hace un seguimiento. Hay talleres formativos y educativos constantemente. Hay actividades lúdicas, tenemos toda clase de... Y entonces ya no solo que lo más importante con la diabetes son la medicación, claro, por supuesto, y los consejos sanitarios, la educación y el ejercicio físico. Y entonces, pues la educación, por desgracia, en la sanidad está muy abandonada. Las personas con diabetes tipo 2, que somos el 90% de las personas con diabetes, no tenemos ningún tipo de ayuda, porque nos lleva el médico de familia y el enfermero que le acompaña, lo que quiere decir que no es gente preparada
específicamente
para una enfermedad crónica como es la diabetes. Y luego también tenemos ejercicios, hacemos muchísimas andainas, todas las semanas salimos, hay grupos más reducidos porque las proponen caminatas más largas, y son unos jabatos que hacen unas caminatas impresionantes. Y ya te digo, y después el sociabilizar con gente que tiene tus mismas dolencias, claro, problemas, y ver cómo lo llevas, aprender unos de otros es muy importante.
Bueno, comenzaste las actividades esta semana, el pasado miércoles.
El miércoles hemos tenido un taller con Nabor Pereira, que es un podólogo con un máster en pie diabético, y con María Cabarco, que es una enfermera que está especializándose, está haciendo los médicos son MIR y ellas son enfermeras, internos, residentes, y ella nos habló sobre la importancia de la vacunación en las personas ya de cierta edad y sobre todo las personas con diabetes, y él pues nos habló de todos los beneficios del cuidado de los pies. Después, este miércoles tenemos un... Odio decir esta palabra, pero parece ser que es que está muy de moda. Un show cooking. O sea, lo que es un taller de cocina de toda la vida.
De toda la vida.
De toda la vida. Bueno, pues eso.
Una clase de cocina.
Una clase de cocina.
Que es así, ¿no?
Sí. Pues bueno, tenemos a Pablo García Vivanco, que es farmacéutico y nutricionista, que es un gran colaborador con la asociación, nos atiende a la gente gratuitamente. Bueno, tenemos ahí un puntal en la asociación que no veas, que nos dará una charliña de media hora, poco más o menos, sobre la importancia de la nutrición y potenciando la dieta atlántica. Porque es mucho pescadito azul, mucho aceite de oliva, muchas legumbres y cosiñas ricas. Y después, con Cristina Conde, de Milflor, y Marisa Ruiz, nuestra educadora, son las que van a hacer el menú presencial, o sea, vamos a ver cómo se defienden con los cacharriños, y después degustaremos y todo eso. Y luego tenemos una andaina para darle visibilidad el día 22 por el casco, eso, salimos de la Plaza Mayor, calle El Paseo, Puente Nuevo, bajamos al río para evitar el tráfico por la parte de arriba, que claro, tanto Martínez Risco como la otra calle tienen unas aceras muy estrechas, pues bajamos al río, volvemos a subir al puente romano, todo progreso hasta la Sainza, y o sea, Sainza, Jardín del Posío, otra vez a la Plaza Mayor, para darle un poco de visibilidad. Eso es el día 22 a las 11 de la mañana.
Muy bien.
Y luego tenemos el broche de oro, que es en el liceo, el día 28 a partir de las 10 de la mañana, en la que se van a hacer dos mesas de debate. Bueno, tenemos mucha ilusión. Viene Mercedes Maderuelo, que es la gerente de la Federación Española de Diabetes, a moderar las mesas, porque es una mujer muy preparada en congresos y todo eso, y entonces hemos buscado lo más selecto para un acto tan importante. Y después tenemos a don Celso Bande, oftalmólogo, tenemos a Mario Gutiérrez, cardiólogo, y a Francisco Javier Ortega, médico de familia en Zamora, que es socio de la Asociación Diabética Áurea y que tiene también diabetes. Y entonces, pues es un puntal para que nos hable en primera persona, porque claro, tanto Celso como Mario, los dos médicos, son buenísimos en su especialidad, pero como médico de familia y siendo diabético, pues tiene mucho que decir también Javier Ortega. Y después hacemos otra mesa que es para hablar un poco de la importancia de las asociaciones. O sea, las asociaciones de cualquier tipo en la vida social tienen muchísima importancia y no están potenciadas lo suficiente. Y mucho más en enfermedades como es el cáncer, como es el riñón, como es enfermedades crónicas. Y entonces ahí van a participar Aureliano Ruiz, que es el tesorero de la Federación Española y presidente de la Federación de Cantabria. Carmen Dorado, que es la trabajadora social de Alcer. Germán Rodríguez, que es el presidente de la Asociación del Cáncer aquí en Orense. José Manuel García, que es el presidente de la Federación Gallega. Y hemos invitado también a Susana Ruiz Mostazo, que es una montañera que ha hecho todas las montañas habidas y por haber, y lleva con diabetes desde los 6 años.
Anda.
Entonces, nos va a hablar, claro, nos va a hablar pues de la importancia que para ella tuvo las asociaciones cuando debutó, la importancia que siguen teniendo las asociaciones, porque ella sigue dando charlas por toda España y por parte de otros sitios que hay en Sudamérica y por ahí que la han llamado también. Y bueno, pues nos va a levantar un poco la moral también para que veamos después de que aún teniendo una diabetes tipo 1 se puede hacer una vida con ilusiones y llevándolas a cabo. No te puedo decir que sea una vida normal, porque tú te levantas y piensas qué ropa me pongo, depende del día que haga. Yo tengo que pincharme el dedo y saber que voy a desayunar, depende de cómo esté. Empezando ya por ahí, ¿no? Entonces, claro, ya no es una vida normal, pero sí socialmente, en el trabajo y todo eso, yo puedo llevar una vida y ellos, las personas con diabetes.
Pero que se pueden subir montañas, nos va a decir.
Se pueden subir montañas, no veas tú todo por ahí, por el Atlas, por Sudamérica,
pues
por el Kilimanjaro, todo por ahí, los trepó como una jabata.
¡Qué fantástico!
Y entonces pues nos viene pues eso, a levantar un poco la moral dentro de la mesa de las asociaciones, pues también una persona, hemos escogido en las dos mesas una persona con diabetes para que nos hable de sus experiencias.
Claro, bueno, pues son las actividades que ha organizado la Asociación Diabética Aurea, 20 años ya, ¿eh?
20 años. Parece mentira.
A ver, yo decía, gente que sea diabética, que nos esté escuchando, que no pertenezca a la asociación, que escuchándote a ti haya dicho, oye, pues a lo mejor, por lo menos me voy a informar, ¿a dónde tiene que dirigirse?
Pues mira, tenemos la sede en la calle Doctor Fleming, número 43, sótano. Pero en la página web Asociación Diabética Aurea o en Facebook nos localizan perfectamente, que son los medios que hoy en día la mayoría de la gente es. Porque voy a dar un número de teléfono y la gente ahora no tiene dónde apuntarlo.
Pues que nos llamen y nosotros se lo damos.
Y si vosotros colaboráis con nosotros, encantadísimo y muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado.
Pues Maripaz Gómez del Valle, que es un placer. Que se cumplan muchos más. Eso, 20, bueno, que sean otros 20.
Quiero decir que a partir de eso nosotros seguimos con nuestras actividades. Eso.
¿Verdad?
Hemos abierto una sede en Sinzo, que estamos todos los martes.
Para eso está Pablo García Vivanco, claro. Por eso tendremos tiempo para hablar de todo ello. Muchas gracias, Maripaz.
Por eso te digo, gracias a vosotros por acordaros de nuestro aniversario y ayudarnos a celebrarlo.
Nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Salvador Cibeira Gómez, que falleció el día 5 de mayo de 2022 a los 86 años de edad, en su casa de Orense, Avenida de Portugal número 2, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Amelia Moure Cibeira, hijo José Manuel, nieta Siria y Alba, hermanos políticos Modesta Blanco Cibeira, viuda de Plácido Cibeira, José Moure Cibeira y María del Carmen Blanco. Sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar. Hoy viernes, día 6 de mayo a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de San Juan de Barrán, Piñor, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Pena da Sela, Uirixo y Piñor. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.